Yo soy la verdadera planta. Todo el que está no da fruto conmigo. Todo. Ahora vamos a hablar acerca en el libro de Juan. Toma de mí y yo en ti, porque la vaina no, la guía no da fruto por sí mismo. Yo soy la guía y tú eres la fruta. El que da mucho fruto es el que está atado a mí, y el que no está conmigo no da fruto. ¿Qué haces tú sin Dios? No haces nada. No hay una sola cosa. Puedo ir en 1 Corintios y decirles acerca de esto. Y nos, Mateo 15. Vamos a hablar esta mañana acerca de la curación de Jesucristo y dar de comer a la gente. Es el título. Él cura y da de comer. ¿Alguien necesita un programa? Español o inglés. Ahora, estamos terminando el capítulo 15 esta mañana y espero que aprendamos mucho de ahí. Okay. If you're ready, we're going to be ready ahora. Si ya están listos, vamos a empezar. Ya estamos listos. ¿Todos listos? Vamos a empezar. Ahora, Mateo 15, en el 29. Ya estamos listos. Aprendimos de la tradición contra los mandamientos. Tus tradiciones no son lo que Dios quiere que hagamos. Mantén esto en mente. Miramos malos maestros. Hablamos de los fariseos. Y es una enseñanza que todavía hasta este día tenemos problemas con la enseñanza de los fariseos. Que tú eres salvado por tu trabajo y no por lo que Dios manda. Vamos a ver en el capítulo 16, y vamos a ver todos los pecados que tenemos. Adán no es mi problema. Adán y Eva no es mi problema. Yo tengo suficiente que da de problemas en mi corazón. Ese es el problema que tenemos. Y la única solución es nuevo corazón y nuevo espíritu. Y todo, solo puedo tenerlo de Dios. Aprendimos de la mujer gentil y su fe. ¿Cuánta fe ella tenía? Tenía suficiente fe. Y aprendimos también de la gracia de Dios y misericordia. No es, depende de la situación de las personas. Donde Dios visita a las personas, Él es presente en todo lugar. Él es espíritu. Aflicciones que vienen de Dios, que no traemos en nosotros mismos, esas aflicciones se nos trajo para que nosotros crezcamos en Dios. No voy a mencionar algo, porque lo que voy a decir, y hay un hombre que está muy enfermo, y lo visité en el hospital, y era como, ¿qué puedo hacer? Y era una buena oportunidad de decirle que hemos aprendido nuestra salud, es una gran bendición, pero pregúntale al hermano Bob, tu salud física se va a ir y si no tienes esa salud puedes morir, pero a veces cuando vas muy de bajada, a veces un día te sientes bien, otro día te sientes mal. ¿Por qué trae Dios aflicciones a nosotros? Para que vengamos nosotros a Él y esperemos que seamos salvos. Y aflicciones no es necesariamente para castigarnos. Para los cristianos, únicamente nos lleva a nuestras rodillas, en muchas veces, a los pies de Jesucristo. También aprendimos, continuamos aprendiendo que muchas veces o todo el tiempo, ninguno de sus discípulos o los que lo seguían eran compasivos o compasivos como él era de compasivo. ¿Sí me escuchaste? Sí, su compasión nunca caía. ¿Sabes cómo pasa con nosotros? A veces no tenemos compasión. Aprendimos acerca de la mujer gentil y su perseverancia en oración. Pero hoy vamos a mirar cerca a lo que Jesús cura y la compasión que él tenía hacia la gente que estaba ahí, que era físicamente con hambre. Él dice que han estado sin comer por 3 días. No significa que 3 días no tenían nada de agua o comida, significa que por 3 días estaban ahí existiendo con lo poco que ellos traían. Pero en el comentario dice que el clima en el que estaban era muy duro. No podías comer mucho en un clima caliente. Has estado fuera todo el día, ¿te acuerdas? Cuando has trabajado mucho y tienes mucho calor. Esa gente estaban acostumbrados a ese tipo de clima. Hoy vamos a ver esto. Vamos seguido. Tenemos más, cuidamos más nuestros cuerpos físicos que nuestro espíritu. Te prometo que si yo no sabía esto antes de marzo 2020, ahora ya lo sé. Yo sé ahora. Cristo cura todo lo que se le trae a Él. No importa las aflicciones, Él las cura. Y Jesús tenía compasión incluso en la gente que no necesariamente tenían cosas físicas, pero tenían hambre. Me admiro esta mañana. ¿Has pensado cómo los pajarillos cantan a medianoche? Cerca de amanecer este día, los pajarillos cantaban, se levantan en la mañana y ¿sabes qué hacen? Si no hay comida en el... No buscan la comida, buscan a Dios, porque Él les da de comer a todo el tiempo. Él les da de comer todo el tiempo. Miremos la escritura. Dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, en este lugar de Cananeo. Y vemos en el 29. Él fue de ahí y caminó hacia el mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó, probablemente se fue ahí para estar tranquilo y en lugar para estar con el Padre. Pero mucha gente vino ahí con los cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Tú nómbralo, ellos lo tenían, lo trajeron a Jesús y los pusieron a sus pies. Y los sanó. ¿Dónde necesitas traer esas cosas que son espiritualmente enfermos? A los pies de Jesús. Cuando tú estás ahí, en los pies de Jesús, dice, María, tú te preocupas por otras cosas, pero tú has elegido lo correcto. A los pies de Jesucristo, le dijo a su hermana. ¿Dónde debes estar diariamente? A los pies de Jesús, diariamente. Y si necesitas poner tus rodillas a buena actitud, debes hacerlo. A los pies de Jesús. Y los curó. De manera que la multitud se maravillaba. Eso es unas cosas cerca. La gente se maravillaba de él. Incluso se maravillaba. Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Si ves lo que Dios está haciendo en tu vida, tú debes admirarte de que Dios está trabajando en la vida de los demás también. Él sigue haciendo milagros este día. Espiritualmente, milagros. El milagro más grande que hay cuando Él revive a una persona muerta y perdida y le da vida espiritual. Debes admirarte en esto. Y ellos se maravillaban viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban a Dios de Israel. Cada vez que el hombre o la mujer, él cambia, debe admirarnos a nosotros. ¿Sabe qué nos debe recordar? Y él cambió mi vida también. ¿Qué hicieron? Glorificaron a Dios de Israel. Mateo únicamente nos dice que él curó muchos. Muchos ciegos, muchos mancos, muchos. Los evangelistas no escriben todos los milagros que son hechos, porque glorifican a Dios. En Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además muchas otras señales en la presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si todo estuviera escrito lo que él hizo, los evangelios estarían al mismo tamaño de lo que es toda la Biblia. No podía escribirse todo. Pero esas están escritas para que nosotros creamos. Estas son escritas para que tú creas que Jesús es Dios. Él es Dios en la carne. El Hijo de Dios. Y creyendo, tú tengas vida espiritual en su nombre. Por eso es que están escritas. ¿Por qué enseñamos? Para que tú veas a Jesús como el Mesías. Que para que tú seas salvo. ¿Por qué lo hacemos cada domingo? Para que la gente sea salva. Los fariseos, ¿se acuerdan? Unos capítulos atrás, escribían estos milagros por el poder del diablo. Pero la gente verdadera, ellos lo hacían por la palabra de Dios. Quiero decirte cómo esto trabaja. Blasfemar. Miramos esto. ¿Sabes qué más es blasfemar? Es poner el crédito a las cosas que te cambian en tu vida a ti mismo. Esa es una blasfema porque estás acreditándote a ti o al diablo lo que tú, el cambio que tú tienes en tu vida. Si hay bueno en tu vida, te prometo que no es que tú lo hayas hecho o yo lo haya hecho. Jesús lo hizo. ¿Por qué me dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios solamente. La gente vio que era el trabajo de Dios y le dieron gracias a Dios. En el 32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros? ¿Se acuerdan? Estos son los mismos que él dio de comer a 5,000 con unos cuantos panes y 2 pescados. Es como diciendo, ¿dónde estaban estos hace unas semanas? Ellos no se acordaban que Jesús dio de comer a 5,000. Muchas veces nos olvidamos de las últimas cosas buenas que hicieron para ti. ¿Qué hiciste tú para mí? ¿Y por qué olvidamos las cosas buenas? Así también los discípulos. Y los discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se acostase en la tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, les partió y les dio a los discípulos a la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Él los curó a todos, y los curó completamente, y les dio algo muy significativo, una comida, agua, vino, comida, pan, pescado. Era una comida muy buena. Todos quedaron satisfechos. Cuando Dios hace algo, no lo hace a la mitad. Él no salva a la persona únicamente a la mitad. Él la salva en su totalidad. Después de entonces despedí a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahora, Marcos nos da el mismo, lo mismo, nos dice, Marcos dice que fue que Dalmanuta, y en Mateo dice que Magdala, donde él fue, probablemente estaba cerca de ahí, y tú es Nashville, en Mosbro, es como si estuvieras en una localidad cercana a otra. Era, describían el mismo lugar, pero únicamente en diferente área. Probablemente el mismo lugar con dos diferentes nombres. Ahora, de los milagros, como el milagro de los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Pero ahora vemos a 4,000 con 7 panes y unos cuantos pescados. Y ahora vemos que recogieron 7 canastas llenas. Pero de él vemos que tenía suficiente. Su misericordia no tiene límites. Él tiene suficiente para dar. Él da suficiente misericordia para salvarme. Él me da todo lo que necesito en mi vida. Él me mantiene. Por eso, a veces, esos que curó, por algunos de ellos estuvieron muchos. Los curó con únicamente con saliva y los tocó en los oídos o en los ojos y les dio de comer a eso con unos cuantos panes, 7 y 2 pececillos, y muchas veces empieza sin nada. A veces Dios utiliza lo que hay, no tiene que utilizar lo que tiene. Él abastece todo lo que se necesita. Dios trabaja como Él desee trabajar. Y probablemente no necesita sugerencias de nosotros cómo hacer las cosas. Estas acciones, las que nos admiramos de ellas, incluso este día, todavía nos enseña en esta escritura que se preocupa por las cosas físicas. Pero en verdad sabemos que Él más se preocupa más por las cosas espirituales. Empezamos a ver la compasión de Jesucristo frente a sus discípulos. Tiene compasión para las almas porque Cristo vino a morir para buscar a salvar a aquellos que eran perdidos. Él no vino a hacer estos milagros, no vino a dar de comer a esta gente. Él vino aquí con un propósito, para salvar a la gente de sus almas perdidas. Ustedes creo que no creen eso. Él es más preocupado más por tu alma que por tu cuerpo. Él se preocupa más por mis cosas espirituales que por el dolor que tengo en una rodilla. Ahora, quiero decirte por qué tú tienes problemas de entender estas cosas. Tú has sido programado en los últimos meses, en los últimos 17 meses, por el teléfono que mantienes en tu mano todo el tiempo, que tu cuerpo es más importante que tu alma. Él da gracias por el pan, lo quiebra y da jugo y ora. Y esto nos enseña que en verdad debemos orar por nuestra comida. Es buen lugar para empezar a orar. Cristo, en la curación número uno, todavía hasta este día nos preocupamos más por nuestro cuerpo físico que por nuestras almas. ¿Que yo puedo ser culpable de esto? ¿Cuánto tiempo puedo estar en dedicando a las cosas físicas? Hay un límite. Mucho tiempo y dinero que gastas, porque eso se prueba. Tú puedes caminar 30 minutos cada día y hacer todo esto y aquello, y tu vida dice que vas a tener 11 meses más de vida. Pero tú ya tienes un día que Dios puso para que tú murieras. Puede ser que si eres haces ejercicio vas a vivir más bien, pero yo creo que vivir durante este virus, hemos visto que la gente se preocupa más por las cosas físicas que espirituales. Todavía hay gente que no regresan a las iglesias. Quiero decirte, en verdad, hay algo muy malo en esa foto, en esa acción. Los veo en la Walmart, los veo en cualquier otro lugar excepto en la iglesia. Alguien ha estado dormido. Y mucha gente vinieron a él. Traían consigo a los cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos como enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. Mira, yo no estoy diciendo acerca de algo que yo pongo a dos personas, los llevo hasta Little Rock y ponerlos. Ellos estaban llevándolos, no en carros, si ellos trabajaban, caminaban millas o días o mucho tiempo para llegar a Jesucristo. Pusieron un esfuerzo para llevar a estos enfermos a Jesucristo, para llevarlos a los pies de Jesús. Ellos lo hacían con un esfuerzo. Esta gente eran perdidos, pero ellos miraban los milagros de Jesús, pero ellos creían que la cosa más grande que él podía hacer por estas personas era curación física, pero era no el propósito de Jesucristo. Su curación era para que ellos miraran la necesidad, era espiritual. Recuerden, yo podía ver esto en el hospital. ¿Se acuerdan lo que J.C. Ralph dice acerca de las enfermedades? La salud es buena y se debe agradecer. Cada mañana que tú tienes 70 años y te levantas y no tienes dolores, y te sientes bien, dale gracias a Dios. Tengo palabra para ustedes de 40. El día viene cuando tú no te vas a sentir bien como te sientes ahora. Debemos agradecer lo que tenemos. Pero tu cuerpo físico es en este mundo se va a quedar. Y él no va a ir a la eternidad. Y tu cuerpo un día va a ser perfecto. Perfeccionado por Dios. No importa qué tan malo esté aquí en esta vida, allá va a estar perfecto. La salud es buena y debe agradecerse. La enfermedad es mejor, porque esto significa que vamos a buscar a Dios. ¿Qué puedes hacer en un hospital en la cama con dolor, sabiendo que probablemente vas a ser diagnosticado con cáncer? ¿Qué vas a hacer? Mirar hacia arriba y ir a los pies de Jesús. Esto es donde la iglesia está actuando, está ahí. Es donde la iglesia está ahorita. Cualquier cosa es mejor que vivir en indiferencia, en ignorancia y muriendo en pecado. Porque quiero decirte, morir en pecado es una enfermedad eterna. Y vamos a estar en un infierno eterno también. Es la diferencia. Mira cómo estamos con los doctores. Ahora, las enfermedades del corazón del alma, que es el pecado. Nuestras almas están llenas de pecado y deben ser curadas completamente, o vamos a estar la eternidad en el infierno para siempre. ¿Nos damos cuenta de esto? Quiero preguntarte, ¿creemos esto? ¿Tenemos una preocupación por esto? ¿Muchos son ciegos pensando que esto es todo lo que tenemos? Absolutamente. Escuchen. Porque la salud, corremos a tomar una vacuna que ni siquiera fue inventada por algo bueno, por algo, unos buenos científicos o algo. No, ni siquiera nos preocupamos por saber qué es lo que contiene esa vacuna. Ellos, por salud, se mueven los doctores a un lugar que están errando. Esto es preocupante. Quiero que consideres lo que estamos haciendo. Por las cosas posibles de la salud, por nuestros niños, permitimos nuestros hijos que tomen vacunas hechas con las células de otros bebés que fueron abortados. ¿Sabes por qué es esto? Es porque el dinero que reciben de esto, el bebé que es abortado, que tenía vida y sus células son robadas y el bebé ejecutado y descartado como basura, es de donde provienen estas vacunas. Te voy a decir algo. En el mundo, ¿sabes cuántos bebés mueren cada minuto por aborto? Al minuto, no un minuto. 138 niños mueren abortados. No vas a creer esto. 37 en Estados Unidos es abortado cada minuto. En verdad, por conveniencia y por dinero. Eso se hace 880 cada hora. 198,000 por mes. Escuchen. 198,700 20 al día. 500,000 por mes. 71,578 por año. Piensen esto. Es más de 750,000 de niños mueren al mes. La cosa de que el 40 por 50 millones de niños al año en el mundo. ¿Sabes cuánto mueren hasta lo último que yo me doy cuenta del virus COVID-19? 3,1 millones en 19 meses. Compárenlo con los niños que han sido muertos abortados. ¿Qué tan rápido matamos a 3,1 millón de niños? 2 veces más cada mes. Quiero preguntarte, ¿dónde está la preocupación de los niños que todavía no nacen? ¿A dónde vamos a estar firmes para dejar juntar estas células para mantener a toda la demás gente viva? ¿Cuántos niños son muertos en el vientre de las mamás. ¿Cuándo va a ser suficiente? Dime, ¿de qué nos preocupamos? Probablemente de nuestras cosas físicas o por nuestros niños, utilizando las células de unos niños que son asesinados. ¿Qué tanta gente lo escuchan que está diciendo algo acerca de esto? ¿Qué tanta gente está reclamándole esto al gobierno? Debemos poner más sobrios y estar en la realidad. Yo tengo... soy adulto muy y no tengo vacuna. No estoy contra vacunas, pero no me la voy a poner yo. Comparado conmigo, ¿cuántas vacunas he tenido comparado con otras personas? Es una cosa menor. ¿Por qué? ¿Mejor salud por muchas vacunas? Si nos preocupamos acerca de la vida, debemos preocuparnos por los niños que son muertos antes de que nazcan. Es acerca de controlar el número de las personas en el mundo. Esto es lo que están buscando. Tratan de controlar el número de la gente. Si quieren ser serios acerca de esto, si ven estos niños abortados, si tienen algo que reclamar, 57% de esos bebés son probablemente morenos. ¿Por qué? Nadie reclama esto. Yo digo, la gente no se preocupa por la salud de los almas de tus niños. Yo no estoy enojado con nadie, únicamente con nosotros mismos, los que nos llamamos cristianos, y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Nos preocupamos más por este cuerpo físico que lo que está aquí adentro. Romanos dice, porque tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:2 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte física, que vamos a estar en el infierno separados de Dios. Es de lo que estamos hablando. La persona que cree esto, cuando tú vienes a creer que eres pecador y vas caminando hacia el infierno, la persona que cree esto nunca va a descansar y hasta que encuentre a Jesucristo y sea curado por Cristo y descanse en Cristo. Cuando tú ves la verdadera realidad de la eternidad sin Cristo, no debes descansar hasta que tú encuentres a Cristo. Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Debes preocuparte por las cosas físicas, pero debes preocuparte más por las cosas espirituales. Porque Cristo curó a todos ellos completamente, no había problema. Cuando Él hace algo, lo hace perfecto. El que empieza a hacer un trabajo en mí, Él lo va a venir a completar. Por eso la gente se admiraba. Sus curaciones eran totalmente y era tan fácil para Jesús, tanto las físicas como las espirituales. Adicciones, amor al mundo, todas las cosas que tenemos, todas las cosas que tenemos aquí van a separarse de ti cuando Cristo venga. En nuestra lectura diaria, cuando ellos vencieron al enemigo, ¿qué le hicieron? Completamente, los destruyeron completamente. en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Cristo hace. Él separa todo el pecado de nuestras vidas. Él está trabajando ahí. Él hace a un hombre muerto a darle vida. Él puede hacer lo que Él desee. Llamar al muerto a sí mismo. Todavía está trabajando. Todavía está salvando a la gente, salvando vidas. Él murió en la cruz, no por mis cosas físicas, pero por mis cosas espirituales para mí y para que yo sea eterno con Él. Cada vez que el hombre es convertido, viene a Cristo. Un milagro es hecho. Debemos celebrarlo. Un milagro se ocurre cuando el hombre viene a tener fe en Jesucristo y se es salvo. Todavía tiene poder para salvar. Ven a Cristo con arrepentimiento para perdón y para salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cristo, su compasión es muy grande. Y Jesús, llamado a los discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Todo hombre que muere en su pecado, cada gente que muere en su pecado sin Cristo, tiene alma y necesita ser salva. ¿Sabes? No nos preocupamos que no tenemos que curar a esta gente, traerlas físicamente a Cristo. No podemos ir a traerlos en oración por nombre y traerlos a los pies de Jesús. No, ni siquiera tenemos que ir a traerlos. En verdad, la forma apropiada es empezar a orar por ellos y tener relación con ellos y decirles acerca de Jesucristo. Eso quebraría nuestro corazón, ver que van por un camino que no van a tener esperanza, preocuparnos por su alma. ¿Qué dice la gente cuando la miró? Tengo compasión. Ve a la Walmart o a cualquier otro lugar y escucha el lenguaje de la gente. Debemos tener compasión por estas personas. Mira, mira cómo la gente viste. Mira las situaciones que ellos están. Mira el lenguaje. Esto probablemente me ofenda, probablemente, pero debemos tener compasión de estas personas, porque así era yo antes. Todos nosotros éramos así. Mateo 9:36, 14:14, 15:32, 18:27, 18:37, 20:34, en Mateo 9, dice 9 veces tiene compasión. Él habla de compasión en los evangelios. Hay buena palabra para nosotros. Debemos tener más compasión. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Es lleno de compasión. Estamos llenos de compasión, pero tenemos enfermos de enfermedad espiritual. Este sábado en la mañana, yo creo que a las 8 de la mañana, es una marcha por vida en Texarkana, en el parque. ¿Qué puedes hacer tú? Puedes ir ahí envuelto en estas cosas. Probablemente no tenemos aborto, clínica de aborto en esta área, pero debemos hablar a la gente, especialmente a las jóvenes, que el aborto no es la única opción. En verdad es una opción terrible. Debemos darle esperanza para que busquen algo diferente. Debemos tener compasión para las personas perdidas. Debemos estar movidos con compasión al punto de que tengamos relación con las personas perdidas. ¿Cómo sabes si la persona es perdida? Pero si tú las conoces, tú sabes que si Dios es importante para ellos, si no van a una iglesia en algún lugar, ellos tendrán problema de convencerme que ellos son cristianos. Debes tener compasión de ellos. Debemos buscar relaciones con ellos, con oportunidad de enseñarles. ¿Cuál es nuestra parte? En el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que dice a cada uno de nosotros? ¿Qué tan encomendados estamos de vivir, de trabajar para Dios? Una palabra que dice, que describe a Dios, es santo. Hay otra palabra con el mismo sonido, pero significa diferente. ¿Cómo estamos encomendados con Dios? Debemos estar santos, encomendados con Dios, y orar, que nuestra oración sea efectiva para que sean bendecidos aquellos que nos escuchen o, no, o las amistades. Esto es muy difícil de enseñar, pero quiero decirte que esto es una, la santidad de la humanidad, y no buscaba explicar esto este día. No estaban en una cosa original, pero cuando yo miré, yo no buscaba enseñar esto este día, pero estos números son admirables. De 137 niños cada minuto en Estados Unidos. Me admiré. Sumen esto. ¿Cuántos niños están muriendo al año? ¿Cuántos en 5 años? ¿Cuántos en 10 años? En los últimos 17 años, nos hemos preocupado por la gente que ha muerto del COVID-19, pero ¿cuántos niños han sido muertos en las manos de los doctores? 3.1 millón de personas han muerto por el virus, pero niños abortados en la mano de los doctores han sido más. ¿Cuándo es cuando el niño viene a ser niño, que se le llama concepción? Cuando el niño, ¿dónde? Si esto no es la destrucción del humano, ¿dónde está? ¿Qué es entonces si no estamos matando la humanidad y estamos silenciados, no decimos nada? Estamos matando a la humanidad. Este es un bebé que no puede defenderse. No importa por la razón del aborto. Debíamos preocuparnos por esto. Debíamos hablar. No me disculpo por lo que hemos hablado esta mañana. Y no tenía intención de ir por esta ruta de esta mañana, pero es tan obvio de lo que está pasando, que nos hemos preocupado por 3.1 millón de personas que han muerto. En verdad, probablemente muchos de ellos han sido salvos por medicina o todavía estuvieran vivos. ¿Sabes dónde está ese efectivo? Estas personas que murieron probablemente ya tenían problemas físicos, que no era el virus el que los mató, pero los problemas que ya tenían. Si Dios quiere controlar el número de las personas, Él lo puede hacer. Desde 1965 hasta 1965, 25% de la población murió de una plaga. 25% murieron de una plaga. Y ahora nos preocupamos por un número muy bajo, porque hubo un ajuste en el número de las personas que murieron. Dios los bendiga a todos.